informaciones. Tuvimos la asistencia técnica de Juan Pendaz. Quédate con nosotros. A continuación, la barbacoa con Pepe Forte.
Qué buena cosa, diría yo, que muchas veces la programación de televisión que yo suelo, a la que suelo acudir, casi muchas veces por accidente durante el fin de semana, me da alas, esto en Cuba es terrible decir eso, pero me da alas a mí para hacer un programa, abordar un nuevo tema, que no tiene que ser exactamente al otro día del fin de semana, puede ser los días después, pero se me queda dando vueltas en la cabeza para que este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo servidor Pepe Forte, acompañado como siempre de sus amigos de aventuras, sin los cuales este programa sería imposible, me refiero a Mike Vázquez y a Viñoli, pues este programa saca al aire. Y señores, como siempre, pues la bienvenida a esta hora de la tarde tan esperada, 5:30 de la tarde en la segunda media hora y 5 de la tarde en la primera media hora. Estamos ahora pues en esa primera media hora para traerte historias interesantes que te sirvan de algo, y muchas veces esas historias que son aquellas para que tú puedas hacerte el bárbaro delante de tus amigos y oye, como sabe fulano es un bárbaro y tú te quedas callado. Yo tuve la oportunidad de que tú le digas que eso tú lo sabes por tu cuenta, no que lo escuchaste. Me convendría francamente que tú dijeras que fue aquí en la barbacoa de Pepe y en Radio Televisión Martí. Además, eso sería muy bueno porque, por ejemplo, eso a Canel le cae muy mal que en la barbacoa de Pepe y en Radio Martí pues haya un programa que sirva de popularidad para llevar nuestras ideas y todo eso. Pero a pesar de todo eso, tuve la oportunidad de que tú te lo tomes para ti mismo y quedes bien con tus amigos, o sobre todo si estás delante de... A lo mejor de pronto te enamoras de una muchacha, comienzas a noviar con una muchacha esta muy académica, bonita, de estas que va a la Biblioteca Nacional y todo eso, y por supuesto que este tipo de muchachas es más impresionable, más que con los músculos, que con esos tipos que leen, que siempre andan con enciclopedia bajo el brazo, todo eso, porque eso depende del gusto de cada quien. Y esa muchacha, a lo mejor tú le dices, yo ayer levanté 50 libras de peso, eso no le impresiona a ella, le impresiona más esto, porque hay gente para todo, ¿no? De manera que ahí te quedas con esa historia que siempre te va a venir bien. El punto que voy, señores, que hoy tenemos un programa que sería una suerte de ampliación, o sería una conexión con mi programa de televisión, ahí en Radio Televisión Martí, que se llama Automanía, que es de automóviles, que tú sabes que a mí me encantan los automóviles, y que desde el año 1996, desde mayo del año 1996, afortunadamente comencé aquí en Estados Unidos a ejercer el periodismo automovilístico. Lo cual significa, y yo no lo he contado, pero por si acaso hay alguien ahora que por primera vez se entera de eso, y esto también lo digo, muchas de las cosas que yo digo aquí, las digo a propósito para que a Canel le caigan mal, ¿sabes? Por ejemplo, a Canel le va a caer muy mal que se entere que una persona como este servidor, y otros tantos, yo no soy el único, en Estados Unidos, recibimos uno o dos autos semanalmente para probar el vehículo. Cosa que yo sabía que existía de acuerdo con aquellas revistas mecánicas populares que había heredado mi papá y otras que comencé a comprar en Cuba y otras que me regalaron así en los años 60 y 70, siendo yo un niño, un muchachón, en revistas de los años 50. Y por supuesto que me di cuenta, leyendo las revistas, que Mecánica Popular, que tenía alguna sección de automóviles, pues tú te das cuenta que ahí había un periodista que ese hombre le habían dado el auto, un primo del año 51 y un chorro del año 53 y cosas así. Y tú te dabas cuenta en la redacción que ese señor había tenido directamente del fabricante, había tenido el auto durante un tiempo para que lo probara. Y yo decía, caramba, qué cosa, señores, las vueltas que da la vida, ¿eh? De ese asunto de las vueltas que da la vida. En estos días posiblemente yo te haga un programa, porque para nosotros los cubanos, esto que de pronto uno se vea aquí en Radio Martí, como en mi caso, hablando por el micrófono de Radio Martí, eso forma de las vueltas, forma parte de esa idea de las vueltas que da la vida. Uno habiendo nacido en un sitio, ¿no? Ahí tienes la historia de mi papá. Mi papá nace en el año 1919. ¿Quién le iba a decir a mi papá cuando nació en el año 19, o tenía conciencia de razón ya, siendo un niño, que le dijeran, tú te vas a ir a Estados Unidos y te vas a morir en Estados Unidos? ¿What? ¿Cómo esto es posible? Bueno, así es. Pero señores, nada, por estas cosas de las vueltas que da la vida, Yo que soñaba alguna vez hacer lo que se hace ahí, en que veía en la revista Mecánica Popular, que evidentemente ese periodista probaba autos y que tenía la posibilidad de tener el auto para sí durante un tiempo. Yo no sabía qué tiempo era. Bueno, finalmente eso me tocó a mí. Y es la razón por la cual, por los últimos veintitantos años, yo he estado probando autos semanalmente. Casualmente, en esta semana que estoy conversando contigo, que el sujeto tiene que ver con Volkswagen, con Volkswagen, que es la manera correcta de decirlo en alemán, o sea, BMW. Esta semana he tenido un vehículo de Volkswagen en la casa justamente de prueba, pero ocurre que me acabo de topar con este documental de un personaje de cuya existencia yo sabía, pero gracias al documental, pues por supuesto que me expuso mucho más a él, y eso me trajo, me motivó a que me metiese, pues, a buscar mucha más información, y la razón por la cual vamos a hacer el programa tiene que ver con eso. Y hoy te voy a hablar, no exactamente de Volkswagen, sino que te voy a hablar del que está considerado que es el verdadero padre del BMW. Tú sabes que el BMW, este vehículo exitoso, que cuando salió primero no lo fue, cuando llegó a Estados Unidos en el año 49, como te he contado, de acuerdo con los reportes históricos que hay, cuando llegó a Estados Unidos en el año 1949, ese año se vendieron solamente 2 unidades. ¿Tú te imaginas eso? Claro, inmediatamente el vehículo se volvió un éxito, casi al otro año comenzó a vender muy bien y hasta el día de hoy es una compañía muy exitosa. Pero como tú sabes bien, cuando tú hurgas en la historia de Volkswagen, que es una de las historias más fascinantes en el mundo del automóvil y particularmente matizado por el hecho de lo que es el vehículo como tal, el que le dicen el escarabajo, porque la compañía desde hace años dejó de fabricar, o sea, no fabricaba ese solo, sino que comenzó a diversificarse de manera que comenzó a tener otros modelos e incluso en esa historia, ese modelo fundacional que era el escarabajo, el Beetle, como lo dicen acá en inglés, se fue del aire una vez. Acaba de irse otra vez ahora, como yo te comentaba en Automanía, otra vez ya este año 2020, ya no tenemos más hasta que regrese. No ha dicho la compañía si va a regresar o no, pero se ha dicho que de regresar, va a regresar seguramente de manera eléctrica. Y justamente estas son asociaciones por el hecho de que también esta semana que estoy conversando contigo, pues esta semana acaba de develarse de manera virtual, porque los eventos de autos a los cuales yo estaba asistiendo durante 20 años, por cuenta del coronavirus, este año se acabaron, como yo te he contado. La última vez que yo viajé este año fue en febrero, que precisamente fue un evento de Volkswagen, un modelo nuevo. Fue el último viaje que hice. Tenía ya todo coordinado con la compañía que me lleva, o sea, el fabricante es el que nos cuela a nosotros. Yo tenía ya otro evento en como una semana y tantos, y ya ese evento con pasaje y todo habían sacado, ya ese evento por cuenta del coronavirus, ya se veía en el horizonte que eso venía. Ese evento fue clausurado. De hecho, déjame contarle a contarte a ti, a Mike, que un día me dijo que él pensaba que esto iba a regresar. Sí, mira, en este momento que estoy conversando contigo, ya me han llegado 2 invitaciones de manera inusual, 2 invitaciones para viajar a 2 eventos de lanzamiento de autos. Así que parece que esto se va a recuperar en lo que queda de año y para el año que viene. Y una cosa interesante, en este tipo de invitación que nos acaban de hacer, que incluso hasta mi esposa me dijo, no debes ir. ¿Por qué no debes ir? No debes ir porque todavía hay preocupación, que si el avión, que si te puedes contagiar, que si estando allá, que no sé qué. Pero yo pienso ir, yo francamente pienso ir. Pero el caso está que ya está otra vez esto recuperándose y posiblemente para el año que viene ya se recupere otra vez la agenda esta de viajar a los eventos. Y en este par de eventos, incluso de una manera, estas cosas, el coronavirus sin duda va a cambiar cosas. Posiblemente para siempre, por largo tiempo venía, curiosamente, la propia invitación, venía la posibilidad que siempre viene, si vas al evento, no vas, te ponen en la invitación electrónica que tú ponches la cajita que dice sí, no, pero venía una que era, en vez de decir sí, no, como era en el pasado, era, porque parece que están haciendo una encuesta, si es que yo no quería ir al evento por razones del coronavirus, o sea, nos permiten que si uno tiene temor, hay mucha gente que lo ha hecho, que ha dicho, no, no, yo todavía no pienso montarme en un avión mientras esto dure, y había en la selección de la invitación electrónica, estaba esa posibilidad de marcar de que tú quisieses ir al evento o querrías ir al evento, sin embargo, por razones del coronavirus no vas. El caso es que esto está ahora, está moviéndose en este sentido, parece que se va a recuperar, pero al punto que voy es que, hablando de Volkswagen, que es esta compañía interesante, que cuando te vas a la historia, por supuesto que la historia, la primera cosa que te dice es que Volkswagen la idea de Volkswagen, del BMW, es de Hitler, lo cual deja un mal sabor, porque Hitler es una persona, por lo menos para mí, es de mi total antipatía. Como todo en la vida, pudo haber tenido quizás alguna razón en el hecho que él quería hacerle bien a Alemania, pero como dice el famoso refrán de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, terminó siendo precisamente la desgracia de Alemania, y no hay manera ninguna que justifique que aún tú queriendo llevar a tu país a no sé, a un bienestar, eso sea a costas además del sufrimiento, como fue lo que pasó con el caso de los judíos, a costa del sufrimiento de una etnia, que era el exterminar, que eso fue lo que quiso hacer Hitler, y eso es donde cae la palabra genocidio. Cuando quiso realmente no sacar a los judíos de Alemania, pudo haber hecho eso, si se le hubiera venido en ganas, no, él quería exterminar a los judíos. No hay manera que se pueda justificar alguna idea como esta, Volkswagen, que fue una buena idea, decir, bueno, esto vale la pena a costa del otro. No, no, eso sería inmoral, es inhumano y todo eso, pero cuando vas a la historia de Volkswagen, te encuentras con que está ese lado amargo. Sin embargo, francamente, porque incluso cuando yo voy a los eventos de Volkswagen, esto muchas veces privadamente, conversando con una compañía que sigue siendo de matriz alemana y a veces con mucha confianza, yo le he preguntado a algunos de los funcionarios que sí lo saben, si por estadísticas, si la población judía mundial compra o no compra Volkswagen. Ha sido una pregunta muy difícil, una pregunta muy atrevida que yo me he atrevido a hacer. Y sin embargo, la respuesta que he recibido más una vez es el hecho de que seguramente aquí está, que es la segunda, el doblez, el desdoble, diríamos, a la historia de Volkswagen. Me han contado que no hay ningún impacto. Yo he averiguado por mi cuenta que de alguna manera sí, que la población judía, que es tan unida y que además todavía tiene esos dolores y tiene esas lágrimas, las tiene metidas en la sangre, lo cual yo, por supuesto, que me parece que nadie debe olvidar lo que pasó, nadie debe olvidar el holocausto. Yo he podido ver que aparentemente sí hay quien de lo que es la población judía mundial prefiere no tocar Volkswagen por ese asunto del origen. Sin embargo, aparentemente es mínimo por el hecho de que aunque el origen del vehículo está en Hitler, sin embargo, por otro lado, hay que reconocer que una vez que termina la guerra, la compañía, o sea, Hitler de hecho hace el vehículo y el vehículo prácticamente no puede progresar porque la propia guerra que él desarrolla, y cuando él cruza la frontera con Polonia el día primero de septiembre del año 39, lo cual se considera que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la propia guerra le interrumpe el proyecto Volkswagen, se le interrumpe. De manera que Volkswagen es un fenómeno de la posguerra y cuando se acaba la guerra, los ingleses, que son los que llegan a la planta, y los americanos también, Estados Unidos no se interesó en la planta. La primera reacción fue por rabia y por una serie de cosas. Un proyecto naciente fue pasarle por encima con una planadora Volkswagen hasta que los ingleses dijeron, no, mira, vamos a trabajar con esto. Comenzaron a trabajar, decidieron reanimarla. Por tanto, la reanimación de Volkswagen es inglesa. Y después, ¿qué es lo que pasa? Se la entregan a la nueva Alemania, la Alemania post-nazi, que ya no lo es. Y ahí viene la historia. Por tanto, después, en la historia más reciente, después de la Segunda Guerra Mundial, intentar conectar a Volkswagen actual con Hitler realmente es totalmente infundado. Y esa es la razón por la cual la compañía está ahí y la compañía es aplaudida. Y hay muchísima gente que le gusta, con magníficos productos, con un montón de vehículos, y esa es la historia a grandes pasos. Ahora, exactamente, al tema que venimos hoy, que es el tema que tengo hoy para ti, que es un tema histórico, interesante. Yo siempre hago esta introducción, que creo que es necesaria. Además, tengo todo el tiempo, tengo una hora para conversar contigo. Pues ocurre, señores, que habiendo sabido como sabía que hay una figura histórica que se llama Joseph, o sea, José Ganz. Este apellido Ganz, como tú puedes ver, seguramente tienes que haberte dado cuenta que es un apellido húngaro. G-A-N-Z, Ganz. Sí, por supuesto, él es húngaro, original de familia judía húngara. Joseph Ganz es realmente el que representa la simiente, la semilla de Volkswagen. Ahora, según yo te cuento la historia, todavía algunos historiadores y la actual gerencia de Volkswagen todavía no quiere, y en parte cuando yo te comente la historia, yo te voy a dejar que tú por tu cuenta, cuando te comente la historia, tú llegas a la conclusión si realmente Volkswagen es de la invención de Joseph Ganz o no. Si es que él sirvió de simiente, de semilla, él fue seminal, es como habría de decir en buen español, para la concepción de Volkswagen. Sin embargo, se produce basado en su creación, sin embargo, es paralela y, por tanto, al ser paralela y venir de otro punto, por tanto, es separada de la invención de Gans. Yo te voy a contar aquí hoy los elementos, a ver qué también qué piensa Mike, y después yo le preguntaré a Viñoli si creen que, de acuerdo con lo que voy a contar, si Volkswagen entonces lo inventa Gans o lo inventa Ferdinand Porsche. Porsche, el padre de la compañía Porsche, estos vehículos caros deportivos que hace Alemania, porque finalmente es el que termina dibujando al Volkswagen. Te lo voy a contar. Lo que te voy a contar aquí es la historia de Gans y qué es lo que pasa. ¿Por qué estaba aludiendo al fin de semana? Porque, habiendo conocido como sabía la existencia de este señor, pues me acabo de topar ahora durante el fin de semana con un documental interesante, agradable, medio aburridito, déjame prevenirte, pero bueno, tolerable, pasable, potable, que se llama precisamente Gans, How I Lost My Beetle. O sea, Gans, cómo yo perdí a mi escarabajo. Ese es el título que tiene. Y por supuesto que cuando estoy mencionando esto con todo detenimiento, significa que ya tu querida tía Hialeah ya paró las orejitas a ver si te manda el material. La película, originalmente, la película, o sea, el documental, es lo que sería un docufilm, o sea, una mezcla de película con documental, originalmente dura 95 minutos. Sin embargo, la que está corriendo en Amazon, a nivel de servicio, como si fuese Netflix, pagando por suscripción en la casa, es una versión abreviada de 55 minutos. Yo hoy en la mañana temprano, antes de venir contigo ahora aquí por la tarde, yo estuve buscando hoy a ver si me lo compraba, porque yo sigo comprándolo todo, a ver si me encontraba con el documental a modo de DVD. No di con él en Amazon a modo de DVD. Seguramente vendrá después. ¿Por qué razón? Porque me intrigó el hecho de que la que se pone en televisión, esta que vi en televisión, dura 55 minutos y he dado con la información que el original, que se puso en un festival de cine, dura 95, quiere decir que está editado y le falta material. Y a mí me gusta la totalidad. Pero me metí en la mañana pensando en tus días de Hialeah y no lo encontré. A lo mejor, seguramente, como pasa tan a menudo, primero salga en Europa, y cuando sale en Europa sale en un formato que no es potable para la televisión americana. Es la razón por la cual yo hace años me compré para aquí, para mi casa, me compré un DVD en multilenguaje, de manera que yo puedo poner DVDs donde quiera, porque hay como 5 sistemas de televisión, como tú sabes perfectamente bien. Pero a lo mejor sale primero, pero en este momento no lo vi ningún lado ni en el otro, así que yo no sé cómo tu tía Hialeah hará lo posible porque este material, si te interesa, veas esta película. Por tanto, la película, este documental, lo que manifiesta es la historia de Joseph Gans. La portada, para mí que soy diseñador gráfico, la portadilla de cómo se anuncia, hay dos versiones, una horizontal, la otra vertical. La portadilla me pareció tan agradable que me dio envidia, porque está hecho de una manera en que lo que está es la silueta del BMW Beetle, el escarabajo que tú conoces, de lado, como en color beige, y debajo, como si fuese una carta, de lado, una carta me refiero a una baraja, debajo aparece el carrito original diseñado por Gans en sentido invertido, y lo que hace es que comparten las ruedas. No sé si me estoy explicando, seguramente Mike lo va a buscar. Y detrás, de manera difuminada, aparece la efigie de Gans en blanco y negro, porque este señor, en esa época que hizo el carro, no había todavía cosas en colores. Pero el diseño es ese, el carrito uno encima del otro, el otro está de cabeza, uno para allá, el otro para acá, como si fuese un yin-yang. Está diseñado lo que sea un yin-yang y lo que coincide son las ruedas. Me parece un diseño tan agradable y tan bonito que esa es la portadilla. Ahora bien, la película, lo que manifiesta es que, escucha bien, la película tiene el edge, o sea, tiene el lado pro-judío, o sea, pro-semita, porque la película se estrena primero en un festival de cine judío. O sea, por tanto, y aquí quiero hacer contigo una actualización. Yo estoy preocupado porque últimamente se han producido aisladamente, se han venido produciendo donde quiera una suerte como de emergencias, de episodios antisemitas en el mundo, lo cual me preocupa. Yo no quiero que esta mentalidad otra vez vuelva a tener curso en la mente de la gente. Y a lo mejor por esta razón es que esta película fue exhibida primero, porque lo que están es defendiendo el origen judío de Joseph Gans, que además, qué cosa, ¿no? El judío. Y termina Hitler haciendo un vehículo basado en su vehículo, y Hitler lo que hace es que trata de exterminar la etnia a la cual pertenece este hombre. Qué contraste, ¿no? Estas cosas de la vida. Así que la película es lo que está diseñada para promover otra vez el talento de un judío que también él personalmente padeció el peso de Hitler y que el hecho, la desconexión de su carro respecto a Volkswagen, está matizada precisamente por la persecución antisemita que promueve Hitler durante su mandato en Alemania. Por tanto, el documental va directamente por ahí. De manera que lo que me queda ahora, en esta primera media hora en la que viene, contarte la historia de Joseph Ganz. Y el, como te cuento, el documental primero fue estrenado en un festival de este corte hasta que ya hoy día se encuentra en Amazon. Y el caso es que Joseph Ganz nació el día primero de julio del año 1898, ya murió. Murió el día 26 de julio del año 1967. Y es contemporáneo con Hitler. Hitler nació en el año 1898. Ganz nació, Hitler, tú sabes que es de nacimiento austríaco, Hitler vivió en Viena. Y Ganz, habiendo nacido en Budapest, porque hay que recordar aquí en este momento que Budapest, Hungría, en la época en que él nace, pertenece a lo que era el Imperio Austrohúngaro. De manera que en esa época, la segunda más importante o la segunda ciudad más importante, a veces en el inglés se le aparece uno en la cabeza, la segunda ciudad más importante del imperio austrohúngaro, después de Viena, era Budapest, y él nace ahí. De manera que él nació en Budapest, pero su familia se muda para Viena y posteriormente se mudan para Frankfurt, pero él vivió en Hungría. De manera que vivió en Viena. Así que vete a saber si alguna vez este hombre, contemporáneo con un año de diferencia de nacimiento de Hitler, si este hombre alguna vez se cruzó en la calle, caminando así, cruzando la calle, las cosas de la vida. Hoy me ha dado, hoy tengo vivita la llama esta de las vueltas que da la vida. Vete a saber si este hombre alguna vez se cruzó con Hitler cuando Hitler era nadie y él también era nadie. ¿Acaso de niños? Vete a saber qué cosa. Al menos estuvieron sentados uno al lado del otro en un tranvía. ¿Qué cosa? El hombre que después trató de exterminarlo a él y a su familia en tanto que judío. Las vueltas que da la vida. De manera que él nació ahí, la familia, como te estoy contando, decide mudarse a Viena, después se muda para Frankfurt, en Alemania, y él es un hombre que viene de una familia acomodada. Su papá era político, era periodista, él de hecho fue un gran periodista también, periodista automovilístico, por cierto, muy interesante. De manera que la casa original en la cual él vive, en Budapest, que está todavía la casa ahí, Budapest, que es una ciudad que tiene una arquitectura esa, pero espectacular, que te cuento, impresionante, se nota que la casa era una casa de porte y él crece en un hogar en el cual a su casa acudían artistas, periodistas, políticos. O sea, él no es un niñito pobre. Él nació en una casa de bien y además, para colmo, tú puedes nacer en una casa de bien, pero digamos de gente inculta. No, este no es el caso. Él nace y se cría en un hogar de gente rodeada de personas que tienen que ver con la alta sociedad. Esa es la infancia de él, pero desde niño toda la vida le gustó el mundo tecnológico, le gustó el mundo automotriz, que es un mundo naciente. Él nace en una época en la cual todavía no había automóviles, pero ya en el siglo XX sí, de manera que toda la vida estuvo fascinado con el automóvil y toda la vida quiso ser, pues, diseñador de automóviles, ingeniero, y logra hacerlo. Llegando a este punto, vamos a hacer una primera pausa aquí en la barbacoa de Pepe, para ya a continuación, de manera desencadenada, contarte la historia, la biografía de Joseph Ganz, por mi cuenta, más a más relacionada con esta película que corre por su vida, y contarte qué relación existe entre él en el autito que crea, que se llamaba Standard, entre el carrito que él crea, que sin duda está considerado la semilla del Volkswagen, aunque de manera independiente no hay exactamente un cordón umbilical, insisto, entre Ferdinand Porsche y él para fabricar Porsche BMW. Ya sabes, como siempre, regreso contigo en apenas segundos para, repito, contarte la historia de Joseph Ganz y la probable conexión, o acaso franca y manifiesta, tácita, entre su autito y el BMW. Regreso contigo en apenas segundos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
De vuelta, señores, como siempre, la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado como siempre yo de ti y tú de mí, ahora sobre más o menos las 5:30 de la tarde. No pongas el reloj en hora puntualmente por mí, porque esto es una manera aproximada de decir la hora. Acompañado yo de ti y tú de mí, además también pues acompañado aquí de... ¿quién? De Mike Vázquez y de Viñoli, sin los cuales este programa no sería posible. Y ahora, señores, como ocurre generalmente casi siempre en la segunda media hora, vengamos ya, estamos haciendo el aperitivo, utilizando aquí términos culinarios, vengamos ahora al plato fuerte de nuestra conversación, que es la historia de Joseph Gans, el que se considera el papá, la semilla del famoso W.W. Beetle. Sobre todo motivada la conversación por el hecho que durante el fin de semana vi este documental que se llama Gans, que es el apellido de él, repito, G-A-N-Z, para tu tía Jaria, Gans, How I Lost My Beetle, lo cual sería Cómo Yo Perdí Mi Escarabajo. Nos quedamos en la historia que este hombre, cuando era un muchachito, desde niño, siempre quiso estudiar tecnología, siempre quiso ser mecánico automotriz, siempre quiso ser diseñador de automóviles, y a pesar de que era judío, como nació en Budapest y la familia se muda a Viena, en Austria, y posteriormente se mudan a Frankfurt, ya directamente en Alemania, salen de Austria para Alemania, allí comienza a estudiar tecnología y jovencito, de niño, cuando tenía 12 años, pues ya recibe una medalla, un premio importante por una cosa de corte mecánico que crea y salió una revista y todo. Tenía una carita de niñito muy inteligente, el chiquito. Ya en el año se gradúa, e incluso se gradúa como ingeniero mecánico. En el año 1925 estudia en una universidad importante en Viena, pero fíjate tú, siendo de familia judía, nació en Budapest, se muda de niño para Viena, vive en Austria, de Viena se mudan para, como acabo de comentar, para Frankfurt en Alemania. Él se sentía alemán, y fíjate si es así que esta es una época en que todavía Hitler no ha llegado al poder y ha desencadenado, lamentablemente, esta mentalidad antisemita de persecución, de exterminio del noble pueblo judío. Pues él incluso se alista como oficial alemán de la Primera Guerra Mundial, porque se sentía alemán. En el año 1923, cuando tenía 25 años, pues siendo todavía el estudiante este de mecánica, vamos a ponerlo de esta manera, ya comienza a dibujar unos sketches de un auto de masa. ¿Por qué razón? Porque él se da cuenta que para entonces, en el caso de Alemania, yo te lo he comentado en otro momento, Alemania, cuando Hitler llega al poder, incluso Hitler en el año 33, que se convierte en canciller, no a través de elección, sino a través de una circunstancia política y una maniobra política muy habilidosa de su parte, termina siendo la persona que termina gobernando los destinos de Alemania. Pues Hitler se da cuenta en ese momento que en el año ese que llega al poder, el panorama automotriz en Alemania respecto a la ciudadanía es muy pobre. O sea, uno de cada 50 alemanes tenía un vehículo y ese vehículo era una motocicleta. Por tanto, el gran universo automotriz a nivel ciudadano en Alemania estaba basado en lo que el propio Joseph Ganz criticaba, decía que eran autos imprácticos, autos inseguros, autos muy grandes y autos de lujo y caros solamente conectados con la ciudadanía que tenía dinero y, por tanto, ni siquiera a nivel medio. El automóvil de masas para la gente común y corriente no existía. Ahí es que se le ocurre crear lo que se llama Volkswagen, que en alemán significa el auto del pueblo, y de hecho, cuando él hace el primer autito de esta manera, que es el que consideran muchos historiadores, que es la semilla del BMW, aunque el BMW, como tú vas a escuchar en mi narración, finalmente termina comenzando en manos de Ferdinand Porsche, desconectado de este auto, aunque Ferdinand Porsche sabía de esto que te voy a contar, pero cuando llega ese vehículo ahí, este vehículo incluso se promueve, que se llamaba Standard, era la marca, se promueve como él decía, Deutschen Volkswagen. O sea, esto en alemán significa el auto del pueblo alemán. Así se promueve este auto, el auto del pueblo. Y después, justamente, durante Hitler, la palabra Volkswagen la patentizan como marca, y por eso que Volkswagen se llama hoy día Volkswagen, que lo que significa es auto popular o auto del pueblo. Pero la palabra primera original está ahí, e incluso la palabra Beetle en inglés, que además en alemán era parecida, la palabra escarabajo también es originaria en este señor. De manera que este señor, entre las primeras cosas que hace, mira tú qué interesante, como su papá era periodista, este hombre también tenía talento para escribir, para ser periodista, de manera que es interesante. Este señor se hace crítico de automóviles, se hace periodista automovilístico y comienza a trabajar en el año 1927, después que se gradúa, ya como ingeniero, en una revista que se llamaba Klein Motorsport en Alemania, en la cual se convirtió en editor de la revista. Y esta revista, en el año 29, se convierte en una importante, influyente revista del mundo del automóvil en Alemania, que se llamaba Motorkritik, con K todo el tiempo, que es en alemán, que significa, que es un nombre espectacular, significa crítica motriz, o sea, Motorkritika, tremendo nombre, y él comienza a trabajar ahí. Y en esa revista, él comienza a plantear su idea del auto, el carro, e incluso, como la revista se llamaba Motorkritik, él critica francamente, están los artículos ahí, él critica francamente la idea de que en ese momento Alemania carecía de un auto para la gente, que los carros eran carros fastuosos, carros caros, que todo el mundo no tenía acceso a ellos. Por otro lado, los consideraba inseguros, porque lo eran. En esa época no había tecnología para desarrollar seguridad. Eran carros tremendos. Si tú te volcabas en un carro de esos, ese carro se desarmaba todo porque no había ingeniería para eso, como existe hoy día y como desde hace tiempo existe ingeniería para que el auto, ante la circunstancia, la eventualidad de un accidente, el carro reaccione de una manera en que proteja a los ocupantes. En esa época no había tecnología para eso. De manera que este señor viene a parar en el año 1929, Joseph Dance, que es como se llamaba, viene a la fábrica de motocicletas que se llama Sundab, porque recorremos otra vez que en esa época en Alemania, a este nivel más bajito, la única cosa que había para la gente era motocicletas. Y esta compañía se llamaba Sundab, con Z y con doble P, Ardi y la famosa DKW. La famosa DKW es otra de las compañías que viene a un conjunto de cinco firmas alemanas que se llamaba Auto Union, bajo la sombría bajo la cual se encontraba Audi, que es la única que a la larga ha continuado hasta el día de hoy. Y hoy día Audi está bajo la sombría de Volkswagen. O sea, Volkswagen hoy día es uno de los grandes fabricantes del mundo que tiene, es una sombría que acoge a Volkswagen, acoge a Audi, que es como si fuese la división de lujo de la compañía, y acoge también otras marcas. Por ejemplo, Skoda se encuentra justamente ahí, Bentley se encuentra justamente ahí. Hay una serie de marcas que se encuentran ahí básicamente bajo la sombrilla actual de BMW, y por eso es que Volkswagen hoy día a cada rato se convierte de un año al otro los tres grandes fabricantes automotrices del mundo de acuerdo con producción. Uno bien es General Motors, el otro es Toyota y el otro es Volkswagen. Los tres, todos los años, cada dos años, cada tres, uno por una nariz, se convierte en el fabricante del año. Pero estamos hablando de historia aquí, de manera que este señor fabrica un carrito que se llamaba Ardi Gans. Ardi era la compañía, escribe Ardi, Gans el apellido de él. Y este carrito que él hace, que se llamaba Ardi Gans, era un carrito que era con una especie de cuñita muy pobrecito. Era, tú sabes, lo elemental, muy simple, con una estructura que además es la que después sirve de esencia para que él hace, que es el estándar, que muchos críticos y muchos analistas, historiadores, dicen que es la semilla del Volkswagen. Ese carrito, si tú lo ves y se ve en este documental, porque este documental que te estoy contando nace de la idea de que hay dos periodistas. Este es el documental que se llama Gans, How I Lost My Beetle, que tu tía Jaelía va a hacer lo posible por encontrar para ti. Se ven dos periodistas, dos muchachos ahora que están en sus 30 años, que se enteran de la historia de Gans. Comienza uno de ellos como periodista a investigar la historia a profundidad de él. Se da cuenta que Gans es de alguna manera la semilla de Volkswagen y que este hombre, la historia se lo comió, lamentablemente, por el empuje antisemita de Hitler. Se pone a investigar y ese es el documental. Hace la historia de él e incluso en este documental él sigue toda la historia, porque lamentablemente la historia de Gans termina en que él incluso se tiene que ir de Alemania en la época de la persecución antisemita, se va a parar a Suiza y después que acaba la guerra va a parar a Francia, y de Francia se va triste, entristecido, viendo que su invento de manos de Hitler es que tiene, pues, canaliza, y después que se acaba la Segunda Guerra Mundial con los ingleses, se convierte en el Volkswagen alemán que conocemos hoy día, y él, ¿dónde está? Él no figura en la historia. Entristecido, este hombre se refugia en Australia, se va a parar a Melbourne. No vivía pobremente, habría terminado millonario, pero no vivía pobremente. Se refugia en un edificio bueno, un edificio de clase media en el año 61, un buen edificio con un balconcito y todo ahí, un apartamento ahí, y allí terminó sus días sin que nadie supiera apenas quién es. Cuando se muere, y esto se ve todo en el documental, este muchacho, estos dos periodistas, incluso van al cementerio, se ve que llegan al cementerio, preguntan, y cuando llega hay una cosa que se llama el jardín de la larga distancia, esos nombres que ponen en los cementerios, y en ese jardín hay una especie de jardín grande en el cual sin placas, está enterrado una serie de personas que no tenían familia ninguna, y ahí él está enterrado ahí, y él llega, este muchacho llega en el afán de poner las flores y no puede poner nada, porque es un gran jardín que dice el jardín de la larga distancia, y él está ahí. Pero ¿dónde está? Ah, yo no sé. Hay un montón de gente enterrada con una suerte de fosa común, con respeto, pero es una suerte de fosa común. Hasta eso, este señor que muere de un ataque al corazón, pues este señor termina su vida de esta manera. Ahora, estos muchachos hacen el documental de una manera que se ponen a investigar, y este carrito, que es el que crea el que se llamaba Standard, encuentran uno, porque hay dos Standard, un modelo del año 33 que se llamaba Standard Superior, y atrás hace otro modulito que era un poco mejor, y encuentra en Austria, este muchacho se encuentra uno que había sobrevivido a la Alemania comunista, había estado en la Alemania comunista, y hay un coleccionista de carros que tiene un gran taller ahí, tiene un montón de carros ahí abandonados, empolvados, qué sé yo, y tiene este, y estos muchachos aparentemente en el documental adquieren el carrito está tapado, si tú ves cuando le quitan la manta de encima, sale el carrito, el famoso Volkswagen original, sale de ahí, el carro no andaba, ellos cogen, restauran el carro, reparan el motor y todo eso, y termina el documental de una manera muy nostálgica que casi te saca lágrimas, se ve, ellos llegan a un gran festival en que están los Volkswagen clásicos del Beatles del año 49, y esto es todo, que hasta el otro día, el original, la primera generación, estuvo rodando en el planeta entero, y tú ves nuevecitos, todos restaurados, los había convertibles, los había así, el Volkswagen original que tú conoces que se vendía en Cuba. Y ellos llegan con ese carrito, y cuando ellos llegan, todo el mundo está al lado y le hace una reverencia como de respeto con este carrito y lo ponen en el estacionamiento, y así se acaba este documental bonito que se llama, repito, Guns, How I Lost My Beetle, o sea, Guns, cómo yo perdí mi escarabajo. Ahora, en el 29, este señor hace primero este primer carrito que se llamaba Ardy Guns, que tenía la esencia, pero era una cuñita larguita, más bien deportiva, imagínate, diseño del año 20 y pico, ¿ok? Pero muy modernita, no parecía un fotinguito, porque aquí hay una cosa, ahora que hay un fotinguito, que para que tú me entiendas, la cubana, que tiene que quedar claro, que así como Volkswagen es el vehículo del pueblo, quien inventa la idea y la lleva a vías de hecho del vehículo del pueblo, pero con un poco más de deporte, es Henry Ford. Cuando Henry Ford crea su famoso modelo T, que es lo que todo el mundo le dice en Cuba, el fotingo, este del 1908, que tú ves las películas, que salen las películas Gordo y Flaco y todo eso, ese realmente es el primer carro del pueblo, porque Ford lo que quería era, y Ford lo hace, Ford inventa la línea de montaje. La línea de montaje que Ford inventa, yo que he estado varias veces en las plantas de Ford y te emociona cuando llega allí, la línea de Ford, Ford la inventa basado en las líneas de producción, pero en el sentido contrario de las plantas procesadoras de carnes de res, en que la vaca llega viva, la matan en el matadero, la vaca una vez muerta la enganchan, la dejan pendiente de un gancho y la vaca una al lado de la otra colgada de ese gancho entra en una línea, y ¿qué es lo que hace? Esa línea de montaje de los mataderos, que es una cosa, una solución muy vieja en Estados Unidos de los años 1800, a la vaca, que es lo que le decían en Cuba los carniceros, desandar la vaca. Pero claro, el carnicero de Cuba lo que desandaba era un pedazo de carne que te traían cuando había carne antes de los 50, después del 50, antes del 59. En estos mataderos de gran producción, la vaca, de manera seriada, como lo que es la serie, la línea de montaje de un carro, la vaca la van desarmando, le quitan la piel, le quitan los cuartos, la cortan a la mitad, le cortan la cabeza, y así la vaca termina, finalmente la vaca termina en bistec. Cuando Ford ve eso, Ford dice, esto es lo que hay que hacer para que la producción del carro sea ágil y sea estructurada, hay que hacer lo mismo de la vaca, pero al revés. En vez de desarmar la vaca, vamos a armar el carro, vamos a empezar con el bistec y vamos a terminar con la vaca. Ahí es que Ford crea la línea de montaje, y cuando Ford crea la línea de montaje y crea su carro, que es el Ford Modelo T, que Ford producía un carro cada una cantidad de minutos, que era una cosa inusual para la época, allá en el año 1908, Ford, a quien primero decide venderle el carro, es a sus trabajadores, y por tanto, Ford crea un sistema de descuento de salario, que ese descuento vaya directamente a la propia cuenta de banco de él. Él se hace millonario, eso está claro, pero lo hace de una manera que a precio de un descuento, que no era el precio que se vendía el carro en el mercado automotriz, el empleado de Ford con menos dinero y con un descuento de su propio salario vaya haciendo su cuentecita de ahorro para que una serie de meses en adelante tenga el Ford Modelo T de su propiedad. Por tanto, el primer vehículo del pueblo considerado un vehículo barato, asequible, que no se rompiese, que llevase a la familia, que no fuese gastador y que fuese confiable, que es lo que sería el auto del pueblo, eso lo crea Ford. Claro, Volkswagen lo que hace es que interpreta esto, y este señor, sabiendo que eso existía, hace eso. Pero como estamos hablando de Alemania, que Alemania ya para esa época no como Estados Unidos, y Estados Unidos se sabía que Estados Unidos venía en grande, él lo que inventa es este carrito que era un prototipo, una cuñita de dos asienticos, que si tú lo ves en este documental, durísimo el carrito tú lo ves que no tenía dirección hidráulica ni nada, era un tarquito, Pero si tú ves ese carrito con las ruedas grandes, ese carrito cruzando con tenis, metiéndose por encima de muritos y encima de jardines, el carrito era una maravilla. Él comienza este carrito, comienza a desarrollarlo. Este se llamaba Ardy Gans, de manera que aquí incluso él le pone este carro en alemán, le empieza a decir Maikäfer. Maikäfer significa en alemán escarabajo de mayo. O sea, esto es un escarabajo que vuela, un escarabajo que viene en la época de primavera. De manera que hasta el nombre, este es el escarabajo de mayo, el nombre que tiene en colegiado en el mundo científico es Melolonza Melolonza, es el nombre que tiene, o sea que repiten el nombre en el mundo científico, ese es el nombre científico que tiene precisamente este escarabajo, y él le pone, porque él le parecía que era el escarabajo, de manera que hasta el nombre de escarabajo viene justamente de ahí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando este carro que él lo hace, que tenía suspensión independiente, tenía eje, lo que se llama eje de bisagra, que es detrás, el eje trasero, está el diferencial, y ahí el eje está como que tornillado en el medio, de manera que un eje se mueve hacia arriba, pivota, y el otro hacia el otro lado, por tanto la suspensión es independiente. Eso lo hace ahí. ¿Qué pasa? Cuando él hace este carro, él cambia de compañía, y al cambiar de compañía, hace otro carro, viene esta compañía que se llama Standard, a ver si me sale el nombre en alemán, se llama Standard Fahrzeugfabrik. Standard Fahrzeugfabrik. Esta fábrica que se llama Standard no tiene nada que ver con la compañía Standard Motor Company, que es inglesa, que es otra compañía. El nombre coincide, pero esto es una compañía alemana. Sin embargo, aquí una tarea interesante, el logo de esta compañía alemana que se llama Standard es un jaguar así estilizado que corre encima de la palabra estándar. Muy diseño a los años 20. Bueno, el logo de Jaguar inglés viene, se inspira, pero de una manera más moderna, en este logo de esta compañía. Acuérdense que los ingleses y los alemanes siempre se han estado mirando uno a los otros ahí. En esta compañía que se llama Standard es que él hace este carrito, que es el que dicen los expertos que este carrito es el que es la base del BMW. Este primer carrito, si tú lo miras, tenía forma de lágrima cuando lo ves de lado. Ahora, este carrito que tenía estructura tubular, tenía el motor detrás, o sea, el motor estaba detrás del asiento, tenía, primero tenía dos asienticos. Este es el modelito que estos periodistas descubren y basan el documental, este que te estoy comentando lo basan aquí. Este primer carrito que tenía muchos elementos de madera, tenía un motor detrás, por tanto, delante lo que tenía era para el equipaje un pequeño departamento. No tenía, como tiene Volkswagen, las luces integradas a los guardabarros o a los guardafangos que están integradas, sino que estaban, como era la época, las lucecitas en el conito ese separado, como tenían los carritos viejos. Tiene las luces delante, no tiene parachoques, porque este carro se trataba todo el tiempo de ser un carro simple. O sea, no tenía parachoques ni delante ni detrás. El carro tenía elementos de madera. El carro era muy chiquitico. Tenía este motor detrás, que era un motor muy pequeño de dos tiempos, de 396 cc, o sea, centímetros cúbicos, un motor de motocicleta, un motor de dos tiempos, enfriado por aire, no por agua, con esta suspensión independiente, estructura tubular, parecía una lagrimita por delante y por detrás. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto de lágrima, que te cuento, esto de lágrima se cree que esto viene de Tatra. Tatra, esta compañía checoslovaca, que es una maravilla, que hace unos carros tremendos, hace un vehículo que era muy importante, que era el famoso, el Tatra 77, que tenía un motor V8 que era más grande, y a continuación hacen el Tatra 97. Y este Tatra 97 también lo diseña otro húngaro judío que se llamaba Béla Bareny, que también había nacido en Budapest, que era un magnífico diseñador y había trabajado en Tatra, y hace esta forma aerodinámica, porque la cosa era que el carro con esta forma de aire me ha visto de lado, fuese un carro aerodinámico. Por tanto, hasta el diseño también en este caso de Gans está basado en Tatra, y Hitler había conocido los Tatra, porque ahora que Hitler, como yo te he comentado en la historia de Checoslovaquia, Hitler se traga a Checoslovaquia. ¿Y qué pasa? Hitler no es que se traga a Checoslovaquia, visita a Checoslovaquia, y muchas veces en los rallies políticos en Checoslovaquia se desplazó en Tatra, y por tanto le dice a Ferdinando Porsche una vez en una cena, le dice, el carro que yo quiero por las carreteras de Alemania tiene que ser este carro Tatra me encanta. Ahí es que llama Porsche y es que hace este diseño. Pero básicamente también el diseño de Gans está basado en el Tatra 97, que era chiquitico también y que era un carro también para el pueblo. El caso que este señor se hace este carro que se llama Standard, es la primera vez que viene el nombre de Escarabajo. Lo promueve como Volkswagen, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí viene, lamentablemente, la persecución antisemita. Este señor, falsamente, lo acusan por judío, lo acusan de espionaje, lo cual no es verdad, de manera que este señor va preso. Después que sale preso, termina refugiándose en Suiza, se va a Suiza. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Se perdió su diseño. ¿Y qué es lo que pasa? Ferdinand Porsche mira el diseño este del Standard Superior que había diseñado Ganz, y de la mano que le pide Hitler que lo haga, ¿qué es lo que pasa? Se sienta y dibuja entonces el actual Volkswagen Beetle. Por tanto, aquí te lo dejo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, el Volkswagen Beetle no sale de los planos de Ganz, no sale de ahí. Por tanto, no sale de ahí. Este carro se queda ahí. Este señor no puede seguir haciendo su carro. Se tiene que ir de Alemania. Esta compañía Superior es una compañía que existe, que después se deshizo. Y la compañía Volkswagen se crea independientemente de Porsche, que tenía su propia compañía. Y comienza a hacer el carro. Y por tanto, hay algunas diferencias en lo que termina siendo Volkswagen Beetle comparado con este. Por tanto, ahí te lo dejo. De acuerdo con esto que te acabo de contar, una vez terminada la conversación, y le pregunto también a Mike, el carro entonces, este Volkswagen, es este, el Volkswagen actual está conectado con el carro, con el Standard Superior de Ganz del año 33, ¿o no? Ahí tú te respondes la pregunta. No está, no sale de ahí, no es que agarraron los planos, no es que Standard comience a fabricar el BMW. Porsche mira este carro y agarra el concepto, pero dibuja otro carro. Ahí te lo dejo. El caso es que este señor se va a, ya para terminar el programa, este señor se va para Australia, entristecido, trató de hacer el carro en Francia, no pudo, trató de hacer el carro en Suiza. Estando en Suiza, la persecución antisemita llegó a Suiza, se tiene que ir a Francia, se acaba la guerra, se va a Australia. En Australia comenzó a trabajar en Holden, que es una división de General Motors en Australia, trató de hacer el carrito, pero no lo logró hacer allí. No tenía familia. Estando allí, le dio finalmente un ataque al corazón y este señor termina muriendo, pues, en el año 1967, como te conté, y nada, la historia se lo tragó. Por tanto, esta es la historia de Ganz, que a mí me parece muy interesante. Ahí te lo dejo. No me queda otra cosa, como siempre, ahora que decirte adiós. Pero de acuerdo con esto que te acabo de comentar, tú te respondes a ti mismo si él es verdaderamente el padre en Volkswagen, si sí o si no. Te dejo la pregunta y quizás tú me la contestas a través del email. Y Mike también que se haga la pregunta habiendo escuchado la conversación. Así que vamos a poner el punto final al programa de hoy. Como siempre ocurre ya al final del programa, como suelo decir que me despido de Cataplum, no me queda otra cosa que decirte que muchas gracias por la sintonía. Gracias y bye bye.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345. Los 9.565 y en los 11.930 kilohertz.